espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos un viernes más, una jornada más a nuestro espacio diocesano, el espejo de Osma Soria. Rubén Tejedor, muy buenos días.
Sandra, muy buenos días y a todos los oyentes en COPE y en COPE Soria, pues un feliz viernes.
Un feliz viernes, el último del mes de mayo, en el que os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, marcado por la festividad del Corpus Christi, ¿verdad, Rubén? Y hay un refrán que es que seguro que lo digo mal, ¿eh?
Seguro que no.
Me gustan los refranes, pero luego no atino yo en la ejecución. Tres jueves hay en el año, ¿no?, que relucen más que el sol.
Así es.
Bueno, pues este jueves de Corpus Christi, aunque sea viernes, no reluce ni nada. Ya veremos el domingo.
Hombre, pues reluce, ¿verdad?, la fiesta, ciertamente el tiempo fallando muy poquito. Parece que para el domingo las previsiones meteorológicas, como has dicho tú, buenas.
No,
o por lo menos
mal,
no pintan mal.
Sí.
Además, hoy, fíjate, celebramos la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, el último día del mes de mayo. Y esta mañana...
Qué día tan bonito, ¿no?
Es un día precioso, ¿eh?, porque el mes de mayo dedicado a la Virgen lo cerramos hoy con esta fiesta. Y esta mañana yo no sé dónde lo leíamos, con los chicos al tener la misa del seminario, pues comparando, ¿no?, la Virgen, pues que después de la Anunciación salió rápido a visitar a su prima Santa Isabel, pues el que escribía esa poesía decía: qué procesión del Corpus más bonita la de aquel día. Y es verdad, oye, porque ahí iba el Señor, ¿no?, real Dios y real hombre. Pues ahora lo vemos el día del Corpus, lo vemos ahí bajo la especie del pan y tal, entre luces y sombras, pero aquel día sí que era una procesión del Corpus por aquellas montañas de Aincarén cuando fue a ver a su prima.
Les vamos a hablar de un día del Corpus especial, lo haremos después cuando actualicemos la información, porque el Santo Padre ha convocado a todas las catedrales del mundo a rezar unidas entre las 5 y las 6 de la tarde del domingo.
Este hombre tiene unas intuiciones,
sí,
estupendas.
Claro,
tiene unas intuiciones muy buenas, sí, nos ha convocado a toda la Iglesia, ¿eh? La Iglesia, da igual pequeñita España que la gran diócesis de Nueva York, a todos a rezar con él y por él también en un día, pues, en el que se pide que toda la Iglesia, nos lo dice don Gerardo en la carta del domingo, lo escucharemos. O sea, los cristianos sabemos ante quién nos adora, a quién adoramos, ¿no?, y ante quién nos ponemos de rodillas, y nosotros nos ponemos de rodillas solamente ante Dios. Y esto a mucha gente le ha costado la vida, ¿eh? Le ha costado la vida el no doblegarse ante los distintos poderes de este mundo y arrodillarse y postrarse solamente ante el Dios verdadero, que es un día muy bonito el del Corpus, ¿eh? Sobre todo en estos tiempos en los que parece que, de forma querida o porque no hacemos lo suficiente los cristianos, Dios está saliendo de la escena pública, ¿no? Pues que saquemos a Dios a las calles, ¿eh? Pues es una cosa muy linda para que la gente pues vea que esta fe nuestra es una fe gozosa, una fe pública, una fe que tiene sentido, ¿no? Hoy también.
La fiesta del Corpus, no sé qué te parecerá. En teoría no, en la práctica la han conservado mucho más nuestros mayores, ¿verdad? Se acercan muchísimo más al sentido del día.
Mira,
a la importancia.
¿Sabes cómo le llama a mi abuela? Y yo estoy seguro que mucha gente también le llama así. ¿Sabes cómo le llama a mi abuela a la fiesta de este domingo?
Vamos a ver.
El Señor. Es el día del Señor. O sea,
¿sí?
el día propísimo del Señor, según mi abuela, es el día del Corpus, ¿no? Y no le falta cierta razón, porque es lo que cada domingo y cada día celebramos entre los muros de un templo, pues sacar a la calle a ese Señor que a nosotros nos llena fuera, nos llena adentro, para que a los que están fuera, que a lo mejor no se nos acercan y tal, pues, joder, que al contemplar al Señor, pues uno diga, pues en fin, aquí hay algo grande, aquí hay algo grande, ¿no? Leía yo el otro día una frase de Chesterton que decía que nosotros ante la fe no nos quitamos la cabeza, sino que nos quitamos el sombrero. Bueno, pues ante el Señor, el día del Corpus, lo mismo, ¿no? No nos quitamos la cabeza, o sea, no dejamos de pensar la razón y tal, sino que con más razón que nunca decimos, joder, ahí va el Señor, que nos creó, que nos salvó, que se preocupa por nosotros, bueno, pues venid, adorémosle.
Además de hablarles de esa iniciativa del Papa, con la que nos sorprende una vez más, también estará con nosotros Javier Ramírez, no solo para traernos las vidas de santos, en esta ocasión San Fernando, que aquí sí que sabemos un poquito.
Sí, de San Fernando.
Sino como delegado de Familia y Vida, para comentar con él el nuevo enfoque de los cursillos matrimoniales. La verdad es que esto hay que irlo renovando constantemente.
Pues es un tema, vamos a decirlo, en fin, no delicado, porque es un tema precioso, ¿no? Pero es un tema en el que en la Iglesia pues nos jugamos mucho, Sandra, porque estos cursos que a veces hemos llamado prematrimoniales, ¿no?, que son más bien cursos, vamos a decirlo así, yo creo que el mismo Javi nos lo dirá, cursos de preparación al sacramento del matrimonio, pues en estos cursos nos jugamos que muchos de nuestros matrimonios, es decir, nuestras parejas que se acercan a nuestras parroquias a pedir en la celebración de este sacramento, pues conozcan lo que de verdad se celebra en él, conozcan de verdad qué es lo que la Iglesia espera y pide de ellos, conozca de verdad, bueno, pues a lo que se compromete en la vida, en la nueva vida matrimonial, y sobre todo, recuerdo que un día nos lo decía José Sevillano hablando con él, que no están solos, ¿no?, sino que es el mismo Dios el que da sostén y fundamento a ese sacramento precioso que reciben, así que nos lo dirá Javi ahora mismo.
Enseguida charlaremos con Javier Ramírez, también como siempre Ángel Hernández, con nuestro espacio en Fe Mayor, en el que conoceremos la música religiosa, todo ello coordinado desde Soria, de la mano de José Ángel Mayor. Vamos a abrir ya la lata de este espejo diocesano que viene cargadito. Adoración al Santísimo Sacramento en la Catedral del Burgo de Osma, el domingo a las 5 de la tarde. Con motivo del Año de la Fe, el Papa ha pedido que en todas las catedrales del mundo se celebre una hora de adoración al Santísimo en unión con él, que la presidirá en la Basílica de San Pedro. Está invitado el domingo a las 5 en la Catedral. Pues entramos en materia, saludamos a Javier Ramírez. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Rubén y oyentes de COPE.
Comentábamos, Rubén y yo, que hoy queríamos charlar contigo como delegado de Familia y Vida de ese nuevo enfoque que se quiere dar a los cursillos matrimoniales, porque quizá sea uno de los aspectos que se deben ir renovando de manera más continuada, ¿no? Aunque el fondo es evidente que sigue siendo el mismo, quizá la forma hay que irla adaptando.
Sí, exactamente. Fue una idea de don Gerardo, nuestro obispo. Nos pidió que en este año hiciéramos ya una revisión de los cursos prematrimoniales, que también fuéramos formando nuevos equipos, rejuveneciendo los equipos y también formando un horario mínimo común para toda la diócesis. En este año hemos ido exponiendo esta idea en los arciprestazgos y hemos dado también dos cursos para los futuros ponentes de los cursos, y llega el momento de presentar unas líneas de acción, ¿no? Es lo que hemos hecho con una carta extensa que viene acompañada por un temario mínimo para toda la diócesis.
Javier, antes cada parroquia iba aquí un poco por libre, ¿no? Y cuando digo antes, no hace tanto.
Bueno, en nuestra diócesis los cursos prematrimoniales se dan fundamentalmente en Ágreda, Olvega, en Soria, para todo el arciprestazgo, que también ahí acuden gente del arciprestazgo de Tierras Altas y de los Pinares Altos, también en San Leonardo de Yagüe, para los Pinares Bajos, y en Almazán, para la zona de Almazán, Gómara y Medinaceli, y luego en Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, que también se están uniendo en algunos temas. Uh-huh. La idea fundamental es que cada parroquia que tenga una entidad suficiente dé por sí sola los cursillos prematrimoniales, porque es muy interesante, y en el directorio de la pastoral familiar lo señala, la continuidad entre lo que se llamaría un itinerario de novios, claro, el cursillo prematrimonial, y después entrar a formar parte de los grupos de matrimonios en las parroquias. Donde estas parroquias no puedan, porque son pequeñitas, pues para eso están las unidades de acción pastoral, y si las unidades también son pequeñas, pues tendrá que ser a nivel arciprestal.
Porque, Javi, ¿cuánto nos jugamos en la celebración de estos cursos bien preparados, bien expuestos, con fidelidad a la doctrina, con valentía, con claridad? Porque uno de los principales deberes de la Iglesia es mostrar la belleza del sacramento, ¿verdad?, que se recibe, pero hacerlo también, bueno, pues en lo que haya que corregir o haya que ayudar a los nuevos esposos, hacerlo.
Pues dices bien, Rubén. Mira, en el directorio de la pastoral familiar en España señalan que estos cursos o catequesis de preparación al matrimonio, que es como les llama, es una ocasión privilegiada de evangelización, de primer anuncio de la fe. Y en casos así, no debería serlo, ¿no? Porque los novios que se quieren casar por la Iglesia suponen que han hecho una opción de fe para casarse así, claro, pero encontramos que a veces esa fe es muy débil. No obstante, tenemos que aprovechar esta ocasión para mostrarles también el mensaje de nuestra fe, ¿no? Y luego, obviamente, como decías, en cuanto al contenido temario, nos dice el directorio que ha de ser mostrado con integridad y claridad. Es decir, mostrar todo lo que es el matrimonio, y la finalidad de estos cursos es mostrarles las obligaciones que lleva el matrimonio, e indicarles también la madurez necesaria para casarse y también la disposición para la recepción con fruto del sacramento. Esa es la finalidad del cursillo prematrimonial.
Si hablamos de contenido, ¿qué tenemos que destacar, Javi?
Pues mira, el contenido del curso tiene como varias áreas. La primera sería la referida a la persona, el conocimiento de mi persona y de la persona del contrayente, lo que son los valores fundamentales de la persona, el proyecto común de vida que hemos de formar, y aquí hay un tema muy importante, que es la madurez humana para contraer el vínculo. Y luego otros dos temas vinculados a la persona, que sería la comunicación y el diálogo en la pareja, y luego otro tema básico, que es el perdón en el matrimonio y el sacramento del perdón.
Pues que luego ya solo en el primer bloque, Javi, nos has dado casi tres pinceladas
de vida.
Enormes, claro.
Muy importante, es el sostén básico, claro, ¿no? Claro. La persona y la madurez de la persona, y luego la comunicación y el perdón a nivel de la persona. Otro bloque de temas sería todo referido al amor, la sexualidad en el matrimonio y la paternidad responsable. Un tercer tema sería la fe y la espiritualidad conyugal, y aquí mostraríamos también el sacramento de la Eucaristía y la oración familiar. Y luego lo que es propiamente el sacramento del matrimonio, lo que conlleva, los compromisos, como la celebración, para terminar con lo que es en sí después la familia cristiana, que es una familia cristiana, y nosotros, por indicación del obispo, lo que vemos fundamental, la continuidad de este momento con la formación de los grupos de matrimonios en las parroquias.
Porque entre todos estos temas, Javi, porque Sandra y yo casi nos quedábamos aquí un poco así, ¿no?, pensativos, sí, porque ciertamente que son temas todos nucleares, ¿no?, sí, absolutamente básicos. Pero si te voy a poner en un aprieto, que seguro que no. Si tú tuvieras que quedarte con uno de estos temas, Javi, o sea, ¿tú a cuál especialmente le darías importancia?
Yo daría mucha importancia a lo que es la persona y la madurez humana para contraer el matrimonio, me parece fundamental.
Que es la estructura, la estructura de todo lo demás.
La estructura, claro. Y después el tema de la fe, el tema de la fe. O sea, quien se casa en el Señor y se casa en la Iglesia tiene que tener claro que es una opción de fe. Claro. Se supone una madurez humana que ha de tener, pero también hay que tener un mínimo de fe. Y entonces, entre los dos, creo que es lo esencial. Pues el cómo vivirlo, pues sería el amor, la sexualidad, la paternidad, la familia. Es importante, pero sería para mí secundario.
Sí, son derivadas, ¿verdad?
Sí, quizás sea en el sacramento que más debería primar la coherencia como persona, ¿verdad?, a la hora de ser católico. Porque la comunión, pues decir, todos los niños todavía son jóvenes, sí, no pueden realizar una reflexión, incluso la confirmación. Pero bueno, en el matrimonio debería darse por sentado que el que va sabe a lo que va.
Claro, casarse en el señal, pero también los escrutinios públicos que se hacen en el momento de la celebración, se les pide expresamente si se comprometen a vivir la fe ellos y también en la educación de sus hijos. Bien sabemos que después no es así, pero hay que intentar exponerlo de un sentido positivo, ¿no? Como decía antes, ¿no? Como una ocasión de anuncio, y decir esto es lo que la Iglesia pide. Ojalá que después de un cursillo prematrimonial algunas parejas se desapuntaran y ya no se casaran por la Iglesia, porque vieran que no es el camino que han adoptado. Ojalá. Y algo muy bueno y pastoralmente pues estupendo.
Javier, muchas veces se dan las cifras de los matrimonios civiles y religiosos como si eso fuera una batalla en la que la Iglesia entrara. Y para nada, ¿verdad? Que cada uno escoja tranquilamente la opción civil, si es lo que piensa. Desde la Iglesia no se ve así.
Yo como cristiano y como sacerdote, pues obviamente me gustaría que los bautizados se casaran en el Señor, ¿eh? Pero claro, para eso es necesaria una opción de fe.
Sí.
Y la fe es un regalo de Dios que yo no puedo imponer a nadie, simplemente ayudar a descubrir. Quien no lo vive así es no, y quieren formar una familia y quieren tener un reconocimiento público, obviamente pues está el matrimonio civil. Es una cuestión personalísima que yo ahí no entro. Yo te puedo decir como sacerdote y sobre todo, por ejemplo, en Camaretas, que es donde tengo la atención pastoral, tengo mucha gente casada solamente por lo civil o no casada simplemente, pero a todos les quiero igual.
Qué bonito.
Sí, no, es cierto, porque el matrimonio al final es que es el culmen de un proceso, claro, ¿no? De un proceso de descubrir la fe, de vivir la fe y de culminarlo, pues eso, casándose en el Señor con la gracia de Dios de por medio.
Tenemos que ir terminando, Javi, pero ya que nos has dicho eso desde el punto de vista personal, vamos a insistir en ello. ¿En qué te ha enriquecido a ti? ¿Cómo vives tú el trato con los matrimonios desde el punto de vista del sacerdote? Que imagino que es un feedback también.
Para mí es esencial tener siempre al lado un grupo de matrimonios que me exponen cómo es su vida matrimonial y luego también por sus familias, ¿no? Las exigencias y compromisos que tienen en la vida familiar enriquecen muchísimo mi vocación. también me hacen relativizar muchos mis problemas, porque yo voy a mi casa, descanso solo y tranquilo, y no una familia a lo mejor con niños que están creciendo y son los padres que están dedicados las 24 horas del día, ¿no? Creo que las dos vocaciones, el matrimonio y el sacerdocio, son absolutamente complementarias. Nos necesitamos así mutuamente es. Para crecer en el Señor juntos.
Pues nada, Javi, nos has dejado muy pensativos,
sí,
porque, porque ciertamente lo que nos has dicho pues tienes más razón que un santo.
Hablando de santos, que ya tenemos que despedirte y después te retomaremos al final del programa con San Fernando. La verdad es que nos estás descubriendo, Javier, o en todo un abanico, ¿verdad?, de santos de nuestra Iglesia que muchos desconocíamos. No es el caso de este en concreto, pero bueno, está siendo toda una experiencia el poder descubrirlo, así que desde aquí te damos las gracias.
Pues de nada, y también está siendo un descubrimiento para mí, ¿eh? Cada vez que preparo una lista digo, madre mía, todavía lo que me falta para ser santo. Pero bueno,
pues adelante con ello.
Muchísimas gracias, Javi. Feliz fin de semana y feliz viernes.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
La opción más fundamental de la fe es estar a favor de la vida o de la muerte. El nombre de Jesús sería una pura ilusión, una ironía, y la más profunda blasfemia, olvidar e ignorar los niveles primarios de vida. La vida que comienza con el pan, el techo y el trabajo. Por ello, cuando la Iglesia se inserta en el mundo sociopolítico para cooperar a que de ella surja vida para los pobres, no está alejándose de su misión ni haciendo algo diario, sino que está dando testimonio de su fe en Dios. Está siendo instrumento del Espíritu, Señor y Dador de vida.
Por dentro, tú que vas mirando donde hay un portento, tú que ya vas viendo cuánto llevamos dentro de pena, alegría, hay de luz y lamento, y es que a nadie la vida le da gratis esto, vivir en mi lío y feliz por dentro. Ay, mira cómo vengo, mira cómo vengo, cargado de esperanza y de sufrimiento. Mira cómo vengo, repleto de ilusiones y de sentimiento. Ay, 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 vengo de los barrios y de estar en las cárceles y de la esquina que escupen desastre. Vengo de la calle, que es donde se sufre, y es que si te para, ahí es cuando te pudre. Vengo de la calle, que es donde se sufre, y es que si te para, es cuando te pudre. Que mira, que vengo, y un taco de esperanza y de sufrimiento, pero más contento. I'm
repleto de ilusiones y de sentimiento. ¡Oh! ¡Se acabó!
Vidas de Santos, con Francisco Javier Ramírez.
Ayer celebrábamos la memoria de San Fernando, uno de los más grandes hombres del siglo XIII y el más santo de los reyes hispánicos, hijo de Alfonso IX de León y doña Berenguela. Nace en las postrimerías del siglo XII, entre los esplendores de la corte de León, y crece en sus primeros años, venturosos y felices, acariciado por los cuidados de su madre, mujer virtuosa y ejemplar. Un accidente casual ocurrido a su tío Enrique I le hace rey de Castilla, apenas cumplido los 18 años. Surge un gran conflicto con su padre, que también, por fin, capitula, renunciando a llamarse rey de Castilla. Es cierto que declara Fernando desheredado del reino de León, pero llegada la hora de su muerte, es tanta la simpatía del hijo y tan espontáneo el afecto que inspira a todos, que toma posesión de la segunda corona de un modo absolutamente pacífico, iniciando de ese modo la unión definitiva de León y Castilla. Como rey, tuvo la obsesión de la justicia. Era amable, pero recto y firme en todos sus actos. Se atribuyen algunas cantigas dedicadas a la Virgen, su gran pasión y amor, desde que su madre le contara cómo le había salvado la Virgen siendo niño. Fomentador de las artes todas, favoreció con esplendidez al entonces naciente estilo gótico, debiéndose a su impulso las mejores catedrales de España: Burgos, Toledo, León, Valencia. Tuvo también las dotes de conquistador intrépido y de caudillo insigne, siempre victorioso. Brillan en nuestro rey santo las tres grandes virtudes militares: la rapidez, la prudencia y la perseverancia. Junto a este aspecto de militar y conquistador, que pudo haber llevado a efecto la unión total de la patria y de su época, debe recalcarse su acción de gobernante, es decir, sus relaciones también con la Iglesia y los prelados, con los nobles y magnates, su administración de la justicia y ejemplares relaciones con los demás reyes peninsulares cristianos, su impulso a la codificación y reforma del derecho, su protección a las artes, ciencias y para la creación de nuevos centros y universidades. En estos aspectos fue su reinado tan ejemplar y de subidos quilates de perfección que solo es comparable luego con el de la gran reina Isabel la Católica. Prudencia máxima y caballerosidad en exceso con los reyes musulmanes. Vencido su adversario, no se vuelve nunca contra este. Guarda las treguas y los pactos, pensando quizá poder ganarlos con esta conducta para la fe cristiana. En medio de sus innumerables y siempre victoriosas campañas militares y laboriosas gestiones de buen gobierno, brilla con singular esplendor su piedad intensa y su ferviente devoción a la Virgen María. Se consideraba caballero de Dios, se llamaba siervo de Santa María y tenía a grande honor el título de alférez de Santiago. Llevaba siempre consigo una pequeña imagen de la Virgen en el arzón de su montura cuando cabalgaba, a la cabecera de su cama mientras dormía, ante la cual pasaba largas horas arrodillado en los momentos más difíciles. Fernando III de Castilla y de León fue un rey santo que alcanzó las cumbres más altas de la perfección, santificando las menores acciones de su vida y dedicando a la piedad y devoción mariana más intensa y ferviente todo momento y ocupación. Al terminar la cruzada de reconquista con la entrada triunfal en Sevilla, cae herido de muerte por agotamiento de pesares y trabajos continuados. Al saber próximo su fin e imitando los grandes penitentes, postrado sobre cenizas y con una soga al cuello, pide perdón a todos los presentes, dando sabios consejos a su hijo y deudos, con la cancela encendida en la mano. Tal fue la vida exterior y la santa muerte del más grande de los reyes de Castilla, atleta y campeón invicto de Jesucristo, según los papas Gregorio IX e Inocencio IV. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a San Bonifacio. Felices y santos días.
De matrícula en el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán del Burgo de Osma. Apostamos por la auténtica formación. Si quieres para tus hijos una educación en valores, de calidad, cristiana, vocacional, Seminario Diocesano.
Gracias a la vida. los luceros, que cuando los abro, perfecto destello.
Vamos a actualizar la información para cerrar nuestro tiempo con ustedes. Les contamos que mañana 1 de junio tenemos vigilia de la ANFE y la ANE ante la solemnidad del Corpus Christi en la parroquia del Salvador. Será a las 10 de la noche, o sea, vigilia.
Vigilia, la organiza la adoración nocturna femenina y la adoración nocturna masculina de la diócesis. Y la tienen todos los años antes de la solemnidad de la Virgen en verano, del 15 de agosto, y antes del Día del Corpus también. Es una fiesta muy bonita, una celebración muy bonita.
El domingo el Corpus, cada uno en su parroquia, ¿verdad? Sí. Con esa procesión del Corpus Christi, por la tarde la convocatoria a las 5 en la catedral para todos.
Para todos, sí, sí. Y vamos a decir que en Soria la misa será a las 11 en la concatedral de San Pedro y luego la procesión, y aquí en el Burgo, en la catedral con don Gerardo, 12:30 la misa y a continuación la procesión. Y por la tarde, de 5 a 6 de la tarde, la adoración eucarística en la catedral para toda la diócesis con el Papa.
Pues que lo pasen bien. Feliz fin de semana. El lunes nos escuchamos. Gracias, Rubén.
A ti, Sandra, a todos los oyentes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.